Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según cuando nos escuchéis. Somos Alfonso y Raquel. Os esperamos cada 15 días, los viernes a las 6 de la tarde, en el programa Las que faltaban. Feminismo, entrevistas, igualdad, recomendaciones literarias, cine, teatro. Nos podéis escuchar en nuestro dial 105.9, en iVoox y en nuestra página web www.radioasis.es. Os esperamos. Buenas tardes, queridas y queridos, en nuestro segundo programa de la tercera temporada de Las que faltaban. Un nuevo viernes, nos encontramos aquí para pasar una tarde en compañía con nuestras gafas violetas bien puestas. Esta semana he recordado que el término gafas violetas lo empezó a usar la escritora y política catalana Gemma Lienas, en los libros cuya protagonista es Carlota. En el diario azul de Carlota y en el diario morado de Carlota aborda los temas de la igualdad y la violencia de género. Yo los recomendaría como lectura obligatoria en los institutos. Bueno, después de esta perorata, que es un poco así de antesala de lo que vamos a tratar hoy, libros, libros y más libros, ¿qué tal estáis, compañeros? Miguel, Alfonso, que te vuelves a estar por aquí.
Por fin. La verdad es que me pilló en un día que tenía que hacer, creo que trabajar. Y no pude estar con vosotros y esta vez pues al final pues he podido venir, estaré todos los viernes que hagamos programas y ya está.
Bueno, yo espero que estos 15 días hayan sido provechosos, estos 15 días desde el primer programa hasta hoy, que los hayáis disfrutado a pesar del trabajo y de dolencias físicas y no físicas, pero eso, que hayan sido provechosos y bastante bien disfrutados. Y bueno, antes de dar paso al resumen de noticias, quiero que escuchemos una canción interpretada por Valeria Castro que se titula Cuídate. Y la vamos a escuchar esta tarde pues porque me apetece que nos demos cuenta de que es necesario cuidarse para estar bien. Y desde aquí quiero mandarle un abrazo inmenso a Valeria Castro, quien ha decidido parar para cuidarse física y mentalmente. Cuídate, querida, para que vuelvas con más ganas.
que vivo bajo el mismo cielo. Cuídame, que yo sola reviento. Mírame, solo un último momento.
¿Y qué nos han deparado estos días? Pues nada, en un primer momento yo había pensado que iba a destacar dos noticias. Bueno, pues he ampliado un poco más porque la actualidad así lo exige. La primera noticia es que un policía nacional ha asesinado a su madre de 93 años. La justificación son las deudas que tenía el hombre por sus problemas de juego y que repercutían en el pago de la residencia de la mujer. Vamos, que en esto no nos libramos absolutamente nadie. Y por mucho que tengas una pistola, pues eso mismo. También puedes decidir cuándo acabar con la vida de otra persona. Siguiente. Marta ha sido asesinada por su expareja delante de su bebé de 16 meses. Vamos a ver qué sucede con los servicios de protección. ¿Realmente, tal y como están planteados en la actualidad, son suficientes? Porque era una chica, si no me equivoco, muy jovencita, de 21 años. Pero bueno, venga, otra vuelta. El Tribunal de Estrasburgo condena a España por los fallos en la investigación de dos denuncias de agresión sexual por sumisión química, ya que perdieron y destruyeron pruebas que eran cruciales bajo y que se encontraban bajo la custodia policial. Vamos, esto es un tirón de orejas, pero en toda regla, a España. No al gobierno de España, ojo, sino al Estado español. ¿Qué pasará con esto? Pues ya veremos, a ver, porque como suceda lo mismo que con el caso de Ángeles Carreño, que tardó años y años y años, que creo que todavía no ha recibido la indemnización que impuso el Tribunal de Estrasburgo, pues bueno, pues así seguiremos. Si no me equivoco, creo recordar en la noticia que dicen que eran pruebas cruciales, muy importantes, que en el caso de la sumisión química tiene que llevar un protocolo muy concreto y muy cuidadoso, porque claro, la sumisión química, las drogas, pues se diluyen y a la víctima la tienes que llevar enseguida al hospital, le tienen que hacer unas pruebas muy específicas y todo eso guardarlo la custodia policial, que en este caso pues no se realizó. Y el último, la última noticia. Un caso de acoso escolar nos ha removido en el final de la semana pasada. Una niña de 14 años se ha suicidado en Sevilla porque estaba siendo víctima de acoso escolar por parte de un grupo de compañeras y desde el centro no se había hecho absolutamente nada a pesar de las denuncias presentadas por su madre. Vuelvo a decir que no son cosas de críos, que no tenemos que depurar responsabilidades mirando solo al centro escolar, también tenemos que mirarnos nosotras y analizar qué es lo que hacemos mal. ¿Por qué lo único que hicieron desde el colegio fue cambiar a la víctima de clase? ¿Con eso se acaba todo? ¿Es lo mismo que con la violencia de género? ¿Cambiamos que la mujer cambie de residencia? ¿Realmente el cambiar a esta niña de clase era la solución? Bueno, pues como hemos comprobado, desgraciadamente, no. No ha sido una solución adecuada. Ahora espero que esas compañeras y esos compañeros se paren a reflexionar, a pensar y que cambie algo en sus conciencias, en la vida de todo el alumnado y del centro escolar sobre todo. También espero que las madres y padres de esas niñas tomen las medidas adecuadas para averiguar cuál es el motivo que lleva a sus hijas a acosar a otras compañeras y compañeros, pero que también se paren a pensar qué han hecho como madres y como padres.
Bueno, vamos a empezar.
¿Vas a empezar por el final?
Sí, ya me conoces. A ver, voy a empezar por una cosa muy clara. Todos los padres y madres tenemos primero la obligación de educar a nuestros hijos de la mejor manera y al mismo tiempo que nosotros seamos responsables cada vez que abrimos la boca, ¿no? Esto lo voy a decir muy claramente. Somos unos cínicos. Somos unos puñeteros cínicos. Y me voy a explicar el porqué. Cuando un niño pequeño va con un padre o con una madre y se para con alguien que conoce y empieza a criticar a otra persona que en ese momento a lo mejor no está, por su aspecto físico, por su aspecto, pues a lo mejor es una persona introvertida o lo que sea, le ponemos a parir entre nosotros, y esto lo hemos hecho todos, no nos engañemos, por eso digo que somos unos puñeteros cínicos, porque ahora cogemos, y como ha pasado este caso, nosotros como personas vamos y señalamos a los padres, no, perdona, es que somos todos padres, todos somos responsables de lo que coño, de lo que está pasando. Lo del colegio, pues es algo habitual. Es algo habitual que pasa en todos los institutos, en todos los colegios públicos. Yo tengo como padre derecho a que mi hijo esté, si está en el instituto o en el colegio, que esté protegido. Igual que lo está en mi casa, o procuro estarlo. Lo que no puede hacer los docentes es mirar para otro lado, que es lo que se pasaba hace 30 años cuando estudié y ahora está pasando. Ha pasado mucha educación, pero seguimos cometiendo los mismos puñeteros fallos. Yo estoy hasta las narices. Hablamos de este caso, pero no hay que irse muy lejos. Hace 15 días, en Santa Marta, en el Colegio Calixto Melibea, donde estudia mi hijo, un grupo de niños, tanto dentro como fuera del colegio, han empezado a acosar a un niño porque es autista. No hay que ir muy lejos. Autista. ¿Sabes lo que ha pasado? Y yo hablándolo con mi hijo, que me ha partido el alma, es que el colegio lo sabía. Cuando ese niño le llamaban tonto, el niño se ponía a llorar. Cuando le decían que no tenía que estar aquí, que era un autista de mierda, eso lo han oído en el profesorado. Y son cosas de niños. ¿Eh? Son cosas de niños. Hace 2 años, en ese mismo colegio, hubo una niña que pasó una fotografía desnuda supuestamente a su novio y ha rulado por todo el puñetero colegio. ¿Qué coño estamos haciendo? Hablas con los críos y lo primero que te dicen, y esto ya no es una responsabilidad, pues digo que somos unos puñeteros cínicos, porque es una responsabilidad de todos, es que, bueno, que insultes a un autista, que bueno, que no es para tanto. Esto lo ha dicho unos alumnos de ese mismo colegio, que no pasa nada. ¿Qué estamos haciendo? Hace unos meses, en Guijuelo, se suicidó otro niño. Son 3 casos en esta ciudad, más este, más los que nos conocemos en otra ciudad. Entonces, a mí no me sirve eso de, no, hay que culpar a los padres. Sí, a los padres sí, que educamos. Coño, ¿y qué hacemos el resto de eso, de la sociedad? ¿Qué coño estamos haciendo? ¿Cómo coño estamos educando? ¿Eh? O sea, a mí no me viene el poner una frase, una fotito, todos con esa persona. A mí eso no me sirve. Normalmente cuando vemos un puñetero acoso, muchas veces estamos en silencio. Pongo un ejemplo claro, el de Guijuelo. Todo Dios sabe quién ha sido, todo Dios sabe el LS, pero resulta que es invisible. No ha pasado nada. En Santa Marta igual no pasa nada. Entonces, decime, ¿qué coño hacemos? ¿Cómo educamos? Si nosotros mismos ponemos la piedra para que esa gente, esos niños, nos ven como unas figuras paternas y somos los primeros culpables porque ven actitudes que para ellos son referentes. Si nosotros faltamos el respeto a una persona, si nosotros insultamos a una persona por llevar una falda, un pantalón, o porque no nos gusta como es, y lo criticamos delante del niño, ¿qué coño estamos haciendo? ¿Me lo podéis explicar?
Pero no solo, o sea, tenemos que pensar que en los centros educativos, también quienes están educando a nuestros hijos también son padres y madres. El problema, yo creo, es que hemos perdido la esencia. Yo creo que lo importante, más que enseñar, y lo llevo diciendo bastante tiempo, matemáticas, lengua, naturales, sociales, hay que partir de otra base. Tienes que enseñar desde que son bien pequeñitas y bien pequeñitos determinados valores, saber que existe algo que se llama empatía, que hay personas que son diferentes y que la diferencia no pasa absolutamente nada. Porque, bueno, pues es divertida y está guay. porque así no todos somos totalmente iguales, como no sé, no me acuerdo ahora ninguna serie en las que todos aparecen con el mismo ropaje. Y el problema es ese, que nos estamos centrando en enseñarles unas materias y nos olvidamos de los valores y los principios. Y hay unos protocolos, porque existen unos protocolos, pero me da igual que sea un colegio público, que sea un colegio concertado, que sea un colegio privado, que da igual, o sea, es papel mojado porque tienen que tenerlo, pero luego llevarlo a la práctica, pues no.
Pero es que el protocolo tiene que ser lo último. Lo último.
Claro, sí, sí, sí.
El problema es la puñetera prevención. El problema es que los docentes no están educados. Porque lo ven cosas de niños. Ostras, sinceramente.
Bueno, lo ven cosas de niños se escudan en que, bueno, son cosas de criaturas. No pasa nada.
Claro, no pasa nada hasta que te afecta. Cuando te afecta es cuando ya ves las orejas al lobo. ¿Me entiendes? Es que esto,
pero Alfonso, ¿cuántas veces te he dicho yo en este programa la importancia de la prevención?
Sí, y me las tendrás que decir más veces. Pero es que eso yo ya lo sé. El problema es que los docentes, no digo, es que no quiero enfocarlo solo a los docentes. Es que es la sociedad en sí misma. A mí me resultaría muy fácil echarle la culpa al docente, porque todas las víctimas, los padres de esas víctimas, achacan el mismo problema al colegio, a que los tienen olvidados, que cuando pasa algo es el niño el que se tiene que trasladar y los acosadores quedan dentro.
Sí, no sé, tenemos aquí a Mireia y a Miriam. No sé si vosotras queréis aportar algo. Además, lo siento, Mireia, pero tú trabajas en un centro educativo, así que...
Buenas tardes, me estaba mordiendo un poco la lengua porque me estaba costando un montón contenerme, porque no es que trabaje en un centro educativo, además es que mi papel como profesora de servicios a la comunidad es precisamente un poco esta parte, la de detectar estas cosas, la de no pasarlas por alto. Bueno, ese es un poco mi trabajo. Así que, yo aquí creo, y voy a hacer una lanza a favor de la educación pública, creo que no es igual en la educación pública que la educación concertada. Y en este caso era un centro concertado. ¿Que se dan casos que también hay negligencias en los públicos? Por supuesto. Pero bueno, creo que también hay una tendencia. Yo siempre digo que nunca jamás llevaría a mi hijo o a mi hija a un centro educativo que me dijeran que no tiene acoso escolar. Yo quiero que me digan cómo hacen para prevenirlo, como estaba diciendo Alfonso, y cómo hacen cuando un caso aparece. O sea, no me digas que no hay, porque es mentira. No me lo creo, porque la sociedad pues está como está. Y creo que, bueno, pues no solo hay una pérdida quizá de valores, sino, creo que también un ensanzamiento de la extrema derecha que hace que todavía se radicalice más la gente, que el diferente no me guste. Todo eso hace muy, muy poco favor a los niños y las niñas que están creciendo y que aprenden de la imitación de los adultos, como estabais diciendo.
Es que en relación a lo que tú has dicho, y ahora Miriam, si tú quieres participar también, es que no sé si ha sido un psicólogo al que le he leído decir esto: prefiero llevar a mi hijo a un centro donde haya 20 casos de acoso escolar a uno en el que no haya ninguno.
Yo lo tengo claro. Cuando a mí me preguntan, oye, ¿y tú a qué instituto llevarías a tu hijo o a qué colegio? Digo, al que me digan que tienen casos de acoso. Porque eso quiere decir que no los están tapando.
Claro, si no hay ningún acoso es imposible, porque siempre hay roces, que ya le veo yo a Alfonso, que siempre hay roces. Si no hay, malo, no todo es bueno.
No, evidentemente, pero también te digo una cosa, cuando un centro tiene varios casos y no aprende.
Bueno, claro, yo cuando digo que haya casos quiero decir que es un caso en el que hay que distinguir lo que es acoso escolar y lo que es violencia puntual, porque creo que la diferencia también ahí es importante, ¿no? La violencia puntual es una pelea más o menos equilibrada o desequilibrada, pero una cosa que sucede un día, y el acoso escolar es una cosa que sucede de manera repetida. Y yo, que durante muchos años he estado dando formación de prevención precisamente de este tema, en muchos centros educativos, cuando el profesorado me dice, es que no lo vemos, no es verdad. porque yo he sido capaz de entrar 50 minutos al aula y poder saber perfectamente quién es el acosado, quién es el acosador, cuáles son todas las personas que están palmeando al agresor. O sea, se ve en 50 minutos, lo ves si quieres ver. A veces nos da miedo mirar, pero pues yo creo que ahí todo el mundo, no solo el profesorado, las familias, hay que quitarse la venda. O sea, porque también se tiene que quitar la venda el padre o la madre de ese agresor, que tienes que capaz, que es muy difícil reconocer que tu hijo es el agresor, O sea, yo también me pongo en la piel de que un día lleguen y me digan, tu hijo ha agredido a otro. O sea, no quiero ninguna de las dos. Entonces, creo que hay que quitarse la venda, la sociedad también. Y no son cosas de niños, para nada.
Yo hablando con mi hijo, la verdad es que me ha abierto el otro día los ojos. La verdad es que me partió el corazón. Porque una de las cosas, y él lo ha vivido, él ha sufrido bullying. Y una de las cosas que ha aprendido es a detectarlo muy rápido. Y una de las cosas que me ha dicho en concreto en el caso del instituto donde está, es que todo el mundo en el instituto lo sabía. Hasta que no ha reventado el crío, no se ha activado el protocolo. Yo eso no lo entiendo. Sinceramente no lo entiendo. Como padre, no lo entiendo.
Yo creo que ahí también hay que hacer un trabajo muy, muy importante con el resto del grupo, del aula, para que enseñemos a los chicos y chicas que cuando tú no estás siendo ni agresor ni agredido, pero lo estás viendo, tengas herramientas para saber cómo apoyas a la víctima. Y yo cuando digo esto a mis hijos les digo, y no os digo que os enfrentéis porque te dicen, es que me da miedo meterme con el malote de la clase. Pues no te estoy pidiendo eso, te estoy pidiendo que pidas ayuda, que utilices el sistema que tú consideres, pero que pidáis ayuda, ¿no? Para que eso se pare.
Es que, por ejemplo, como yo normalmente en estos niños, cuando yo he captado y he averiguado ciertas cosas, lo justifican. Quiero decir, una cosa es el maltratador, el que acosa a un crío, pero luego el resto, que lo ve como algo normal.
Porque en esta sociedad nos llevamos las manos a la cabeza, porque bueno, ¿cómo vas a hablar de educación sexual en el instituto? ¿Cómo? No sé qué, no sé cuántos. Pero dejamos a nuestras criaturas que con 6 años vayan a ver una película de Marvel o vean El Juego del Calamar, que yo no la he visto, pero
Es una bestia,
y vean películas y jueguen a videojuegos en los que la violencia está a la orden del día y la violencia se ha normalizado. Entonces, pues es como el profesorado un poco, yo paso de meterme en movidas, esto lo solucionarán entre ellos. Y en las clases es que yo no quiero ser el chivato o la chivata, porque si soy el chivato o la chivata, va a venir a por mí, pues prefiero que le toque a otro o a otra y yo pues aquí calladita. Y es lo que dice Mireia, es que tan responsable es quien comete la agresión, quien comete el acoso, como el resto de los palmeros y de las palmeras. Y que tú vayas con tu buena voluntad a un profesor o una profesora y le cuentes el caso y el profesor o la profesora pase olímpicamente y no hable con el departamento de orientación, con la dirección y no ponga medidas, me parece un poco fuerte. Por ejemplo, a mí me ha llamado la atención que un centro escolar, un tutor, se ha puesto en contacto conmigo y me ha dicho que por favor, Raquel, ven a dar un taller de prevención de la violencia de género, porque es que no hemos tenido un caso aquí, ha habido comentarios que han venido las chicas a decirme que estaban incómodas con lo que le decían sus compañeros y sus compañeros. Yo he tenido una charla con ellos de 20 minutos, solo con ellos. Pero se necesita algo más. He dicho, venga, vale. Pero no hace falta, digo, no, tú no te preocupes, que yo no voy a hacer falta, no voy a aludir al hecho que tú me has contado, que no sé exactamente qué ha pasado. O sea, yo creo que hay profesorado que se involucra. Lo que pasa es que eso tiene también una repercusión en él o en ella. ¿Que todo el mundo está dispuesto a pagar? Pues no lo sé.
Fíjate, estamos hablando esto y debatiendo sobre esto, y fíjate, he hecho en falta a Carmen Guillén, nuestra compañera de Mundos en Silencio, que es la presidenta de la Asociación de Bullying de Salamanca. Y fíjate, te doy una idea y lo voy a hacer público. Había que entrevistar a la Guti, porque nos puede dar mucha luz.
¿No tiene ella un programa aquí en Radio Asís?
Tiene un programa, pero es de forma terapia, ¿vale? Pero sí es verdad que en un programa tan serio como es este, a lo mejor no vendría mal hacer una entrevista sobre el bullying mucho más profundo. Desde mi punto de vista, ¿vale?
Bueno, Miriam,
me gustaría, nada, dos cosas, por no repetirme ya lo que habéis dicho, que estoy totalmente de acuerdo con todo, y simplemente comentar que yo creo que como padres y como madres, tenemos un papel muy importante y es enseñarles a ver a nuestros hijos. Yo, por ejemplo, una cosa que siempre, claro, la pequeñita tiene 2 años y medio, no se entera, pero, por ejemplo, con el mayor, una cosa que siempre hago cuando llega del colegio es: ¿qué tal? ¿Cómo ha ido el día? ¿Has estado contento? ¿Alguien se ha metido contigo? No. ¿Te has metido tú con alguien? No. ¿Has visto a alguien en el recreo que esté solo? Y además, a veces, al principio me preguntaba, ¿pero por qué me haces estas preguntas? Digo, bueno, pues porque a lo mejor tú no te has dado cuenta, estás distraído jugando con tus amigos y a lo mejor hay alguien que se ha quedado solo. O a lo mejor te has metido con alguien, se han reído y te ha parecido gracioso. Y simplemente para que seas consciente. Y ahora, por ejemplo, todos los días le hago las mismas preguntas, ya no le llaman la atención y de vez en cuando me dice, ay, pues estaba la chica nueva sola y me he acercado y la he saludado. Me ha dado vergüenza acercarme más, pero la he saludado y le he dicho a los otros que... Entonces yo creo que como padres es muy importante, porque nos centramos mucho en, ay, por favor, que a mi hijo no le hagan nada. Pero creo que es fundamental que a mi hijo no le hagan nada y que mi hijo no haga nada a nadie. Y luego, perdón, un momentito, gracias, Alfonso. Y yo creo que la importancia de la prevención ahora, no creo que seamos menos sensibles. Creo que el problema es que se ha salvajado todo también por el elemento de las redes sociales. Es decir, cuando yo era pequeña, a mí se me metían conmigo pues porque yo sacaba 2 cabezas a todos. Yo tenía un complejo por ser alta. Y pareces una jirafa, pareces no sé qué, pareces no sé cuánto. Pero yo llegaba a mi casa y se acababa. Y luego al final pasaban los años y al final pues sin más. Pero yo llegaba a mi casa y tenía mi lugar seguro. No me quiero imaginar lo que es para ahora los jóvenes no tener absolutamente ningún lugar en el que resguardarse, que las redes sociales sea además un machaque en el que no es delante de 25 o 30 compañeros, sino que es a nivel totalmente público. Entonces creo que es todavía mucho más grave ahora y es más importante la prevención precisamente por el escenario en el que se mueven con las redes sociales, porque además se hace muchísimo el acoso y el derribo a través de las redes sociales.
Hago un apunte a lo que estabas diciendo, que lo que iba a decir, el tema de las redes sociales y lo peligrosas que son, ¿no? Plenamente, mi hijo, que me abre muchísimo los ojos en muchas cosas y es bastante maduro y se da cuenta de un mogollón de cosas, ¿no? Me dice, papá, mira lo que está en las redes sociales. O un acoso a una niña con sobrepeso. Te tienes que suicidar. Nadie te quiere. Si no te suicida, vamos a hacerle la vida imposible a tus amigos. Estás gorda. Eres fea. Te tienes que suicidar. Eso es lo que está esa chica que ha denunciado y ha cogido las capturas, lo que está sufriendo diariamente. No sé dónde estamos empezando a llegar, sinceramente. Yo estoy... La verdad es que le dije a mi hijo, para, no quiero oír más, porque me partí a llorar. Y esto os lo digo en serio, me partí a llorar.
Uh-huh, me lo creo, y me pasaría lo mismo, sí.
O sea, le dije, Álvaro, para. No, papá, es que quiero que lo veas y que veas lo que se siente. Hostias. Uh-huh. Y...
Este es el día a día, ¿eh?
Es que ese es el problema. Entonces... ¿Qué mierda de sociedad estamos en el que obligamos a que una persona se tenga que suicidar porque no puede más? Y mal en un adulto, pero en niños, joder. O sea, yo fue antes de ayer, y me fui a la cama llorando. Porque empatizo, sé lo que ha sentido mi hijo, lo sentí yo en su día cuando era niño y se repite, ¿no? Pero, por ejemplo, pongo un caso que me parece una persona despreciable como ser humano, Miguel Lago es una persona que es un cómico, que lo conoce todo el mundo, pero que sus hijas han sufrido bullying. De hecho, ha estado haciendo campañas y demás. Pero claro, ves a Miguel Lago, que deshumaniza por medio del, entre comillas, siendo cómico, al final él también termina haciendo bullying de cierta manera. O sea, yo empatizo como padre, porque yo soy padre. Pero como persona me parece una persona despreciable totalmente. Porque al final él denuncia el tema de acoso cuando él es un tío que en cierta forma está acosando.
Bueno, creo que desgraciadamente no podemos encontrar soluciones aquí, simplemente poner nuestro granito de arena para que nuestras y nuestros menores pues estén lo mejor posible, que sean conscientes de que hay otras personas pues que lo pasan mal y que ellos pueden ayudarles a sobrellevarlo. Yo repito, y como digo en mis talleres, es que la diferencia es divertida. Y absolutamente todo el mundo, aunque creamos que somos iguales, somos diferentes. Y hay algo que nos caracteriza y que nos hace seres únicos. Y bueno, vamos a comenzar hoy nueva sección. Pero antes de ponernos a hablar las tres sobre nuestras cosas literarias, quiero que escuchemos un poquito de la banda sonora de Desayuno con Diamantes. ¿El motivo? Pues que he relacionado esta sección, ay, me trabo, no sé por qué, con esta canción en la voz de esta mítica actriz. You heartbreaker, wherever you're going, I'm going your way. Two drifters off to see the world. There's such a lot of world to see.
Café con letras, por favor.
Marchando tres cafés con letras.
Bueno, pues aquí estamos con la nueva sección que anunciamos en el primer programa, este Café con Letras, con ya mis queridas y admiradas, eso ya lo sabéis, Miriam Errandeviu y Mireia Sánchez. Donde, ¿qué vamos a hacer? Pues no todos los viernes, sino algunos viernes alternos, no os vamos a decir cuándo, o a lo mejor sí, depende de cómo me pilléis, pues vamos a hablar de nuestras cosas de libros. Hoy, yo creo que yo les comentaba que lo mejor era pues presentarnos, darnos el autobombo, que a mí me dice Alfonso muchas veces que no hago. Y como nos ha dicho Mireia durante muchos días, desde que quedamos para hablar sobre esta sección, como que yo ya me lo empiezo a creer un poco más, esto de que escribimos. No llegamos al nivel de Miriam, porque, no, perdona, tú tienes 7, 8...
Es que no lo sé ya, en realidad.
Y los que tienen empezado.
Y los que tienen empezado. O sea, es una pasada. Así que, bueno... Una presentación. ¿Quién empieza de las dos?
Miriam, que lleva más.
Vale. Bueno, a ver, empiezo yo. Pues nada, es que no sé muy bien así. Yo tampoco me... O sea, yo digo que soy alguien que escribe, que además escribo para escapar, tal cual. A mí cuando la gente, ay, ya eres escritora, yo digo, uy, no. O sea, me parece como una palabra enorme. Y pues mira, tú dices, empiezo a creérmelo. Yo pues soy imbécil y no me lo creo. De hecho, el otro día estaba con una amiga, con Blanca, y me decía, tía, es que no lo entiendo. Parece como que te mola escribir lo que escribes, que a mí me flipa, y luego esconderlo. Y te quedas ahí como resguardadita en tu casita, y es verdad. Pero luego me doy cuenta de que estoy tan cómoda como escondidita, porque me cuesta horrores venderlo. Yo disfruto mucho escribiendo.
Y... da igual las horas que sean. Si la seguís por redes sociales, podéis tener un reel a las 6 de la mañana diciendo que se ha levantado y que se ha puesto a escribir.
Sí, y esta semana más.
Damos fe.
Esta semana más. Me he levantado prácticamente todos los días. No me he levantado, me han levantado. Me han levantado a las 4 de la mañana porque tengo una niña que se levanta y me pide macarrones a las 4 de la mañana o empanada. Y al final la convenzo y la paseo por el pasillo, pero claro, cuando se vuelve a quedar dormida en el carrito, yo ya estoy súper espabilada y digo, ¿qué hago? Pues me pongo a escribir. Así que por eso digo que es una manera de escapar. Puedo o darme golpes contra la pared, pues porque estoy a las 4 de la mañana despierta, o ponerme a escribir y es lo que hago. Y nada, pues eso, escribo, me encanta escribir, lo disfruto muchísimo. Siempre he dicho que si a mí no me leyera nadie, yo seguiría escribiendo exactamente igual. Pero tengo la gran fortuna de que la gente que me lee resulta que le gusta lo que escribo y que quien suele cruzarse con alguno de mis libros termina leyéndoselos todos o la mayoría. Así que no puedo estar más contenta, vamos.
Me queda uno.
¿Cuál te queda? ¿Tú o yo?
Sí.
Ajá. Yo no he empezado, pero voy a empezar pronto, esta tarde. Pues
bien. Venga, Mireia, va.
Pues yo comparto un poco con Miriam esa idea de que cuando la gente te dice, ah, eres escritora. Bueno, a ver, escritora no. Yo escribo, y en mi caso escribo poesía, pero mayoritariamente. Pero ni me atrevo a llamarme poeta ni me atrevo a llamarme escritora. Escribo para mí, escribo como proceso terapéutico y escribo porque es una urgencia y porque es mi forma de hablar, de transmitir, de vivir. Pero me pasa un poco como a Miriam, que hay veces que es como lo que yo disfruto es el proceso de la escritura. Con eso como que me vale. Es verdad que siempre he defendido que para que un texto o un poema esté completo hace falta que alguien lo haya escuchado. Me falta como... Pero estoy también como a gusto y en ese plano escondido, segundo o tercero. Me cuesta mucho lo que estamos haciendo hoy, que es hablar de nosotras. Lo llevo muy mal. Prefiero hablar de vosotras. O sea, lo paso mal. Me cuesta mucho venderme, me cuesta mucho... decir que tengo un libro, eso todo lo llevo fatal.
Podríamos haberle llamado en vez de café con letras, terapia con letras o algo así.
Aquí escondidas las tres. Sí.
Bien, bien. O sea, yo venía pensando que agradecía que fuera radio, que no nos veía nadie. Fíjate. Que no. ¿Que sí nos ven? No, nos ven.
No.
Digo,
no, que, no que yo me negué a que funcionasen las cámaras.
Me da más seguridad que no nos vean la cara.
Ahora bueno, te toca.
Me toca a mí. Pues a ver, yo escribo desde hace mucho. Lo que pasa es que por circunstancias X lo dejé parado. Tengo una juvenil que presenté a una editorial a un concurso. Que obviamente nada, y en la editorial me dijeron que no. Y lo recuerdo con mucho cariño porque yo estaba en el instituto. Y era el verano cuando lo estaba escribiendo, no lo sabía ni mi madre. O sea, yo imprimí esas cientos de hojas en la impresora y mi madre no se enteró. Y luego mi madre, cuando...
Encima, madre dijo, ¿y el tóner qué ha pasado?
No. Porque luego las fui... había que enviar 4 copias o algo así en papel. Y cuando se lo dije a mi madre me dice, pero hija, ¿por qué no me lo has dicho? Te hubiese hecho yo las copias y tal... Y la anécdota que yo guardo con muchísimo cariño es que dos de mis mejores amigos de aquella época, Rafa y José Manuel, se peleaban. Esto era como una novela por fascículos. Se peleaban por ser el primero en leer el capítulo que yo les daba allí a la puerta de mi casa. Se peleaban de broma y ellos fueron los primeros que leyeron esa novela de amor. O sea, dos tíos... de 15, 16 años leyendo una novela de amor que ha escrito su mejor amiga, porque sí, porque éramos los tres. Bueno, y esa se quedó ahí, circuló por mi entorno, y llevé muy mal que uno que era más mayor que yo me hiciese una serie de correcciones, pero tan formales, en un folio ahí, tal, no sé qué. Lo llevé muy mal y entonces se quedó ahí apartada. Y lo siguiente que escribí fue mi tesis. y luego convertida en libro, luego de pronto se pusieron en contacto conmigo los de Noticias Salamanca para escribir relatos, y yo decía, de esto hace... en el 2022, y dije, yo escribir, pero ¿qué has visto tú en mi perfil que te diga que yo escribo y que bien? Pues bueno, pues ahí estamos, y yo creo que ha sido un repunte el poder hablar contigo, Miriam. Esto yo sé que a alguien a lo mejor no se va a enfadar, entre comillas, porque yo tengo que agradecer que tengo buenos amigos detrás, que son los que me empujan y me dicen, tira para adelante. Pero yo creo que es después de las veces que hemos hablado, que te he pedido libros, cuando he dicho, venga, va. Y este verano era yo no quiero trabajar porque quiero seguir delante del ordenador escribiendo. Y ahora que he vuelto al trabajo estoy, ostras, tengo una historia ahí parada, tengo esto otro ahí que no sé qué.
Tiene algo, Miriam, hace eso, joder, ¿verdad? Tiene un poder
en serio.
Contagioso, porque yo siento lo mismo desde que la conozco, que no es tantísimo tiempo.
Voy a montar un taller aquí de energía.
Sí. O sea, cuando hablas con ella, quieres escribir. Ay, ya verás, Alfonso, te va a pasar.
Alfonso, luego hablamos. Próxima novela.
Es que tiene algo como que te contagia esa pasión con la que ella escribe, parece fácil como te lo está contando. De repente te quieres sentar tú también, porque tú también quieres seguir escribiendo como hace ella.
Yo acabo, hoy le he dicho, le he dicho a mi cuñada hoy, de, bueno, venga, esto ya se calma. Y en mi mente estaba pensando, vale, esto ya se calma, solo me queda por preparar una presentación tal que es dentro de 3 semanas. Venga, vale. Y entonces ya me puedo meter en la agenda de, tengo que escribir esto o lo otro, tengo que hacer no sé qué, no sé cuántos. La culpa es tuya.
Pues me alegro infinito de esta culpa que me da. Me alegro infinito, de verdad. Y me alegro muchísimo de que estéis ahí a tope dándole la tecla.
Yo ya os lo dije, rodearnos, especialmente en mi caso, cuando me rodeo de otras mujeres que son creativas, me pone la olla a cocer, plop, 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 yo también, empieza mi proceso también a activarse. Uh-huh. O sea, me hace falta rodearme de personas creativas.
Venga, publicidad de los libros.
Venga, empieza Mireia.
Yo acabo rápido, yo solo tengo publicado hasta la fecha un poemario que se llama Y sigo viva a pesar de ti,
que le dimos publicidad aquí en la primera temporada.
Eso es, fue en la primera, hace tanto ya. Me parece que fue ayer cuando estuve aquí. Y que quedan muy poquitos ejemplares, pero bueno, se están cociendo otra tercera reimpresión que ya está en marcha. Y un segundo poemario que lleva 2 años preparado, que gracias al empuje que me habéis dado, pues también estamos más próximos. Llevo diciendo esto, es que la última vez que vine os dije ya que había un segundo poemario.
Vamos a ver, claro, había un segundo poemario ahí en ciernes, ahora ya es un segundo poemario que está
en
la rampa de salida para su publicación.
Eso es, pero vamos, que está apareciendo esto la Sagrada Familia, ¿sabes? No sé si lo acabaremos algún día.
A ver, no es por meterte presión, pero antes de que terminemos esta temporada, tienes que haber dicho, ha salido el horno.
Venga, a ver si es verdad.
Sí. Miriam.
A ver, pues yo tengo varias novelas. Yo siempre cuando la gente me dice, ¿por dónde empiezo a leerte? Siempre digo, por lo que depende de lo que te pida el cuerpo. Porque es verdad que como yo escribo para mí, porque escribo las cosas que me cuestiono, el momento en el que estoy. Entonces, por ejemplo, yo empecé, la primera novela fue Espina de Sardina, y es una comedia.
Ay.
Es una comedia porque yo lo escribí en un momento horrible. O sea, yo estaba muy jodida, estaba muy perdida. Yo, por ejemplo, has contado tú de cuando eras pequeña. Yo escribo desde que soy pequeña. De hecho, mi primera novela, que jamás he vuelto a ser capaz de leerla, se llamaba... Uy, no me acuerdo. No me acuerdo.
Ay, yo te digo la mía.
¿Cómo se llamaba la tuya?
Ay. Lágrimas sobre la luna, o sea, fíjate.
Mi primer poemario cutre encuadernado en casa se llamaba Besos de Luna.
Por favor.
Oye, ¿por qué
cutre?
Me da
cutre.
Vergüenza. A petición de las amigas que, por favor, imprímenos tus poemas. Y se los regalé a una de mis amigas, tío. Y a la familia.
Fíjate. Yo no he regalado. Yo ese, no, la han leído... En mi casa no lo ha leído nadie.
Bueno, yo lo tengo escondido para que no lo lea nadie, me da mucha vergüenza.
Claro, pero lo peor es leerlo una. Yo esa, sí, por ejemplo, sí, esa novela, no he sido capaz. Yo sé que era una rayada. O sea, con 12 años la escribí. Y era, según volvía del colegio enfadada, pues no sé qué hacía la protagonista. Volvía contenta, pues la protagonista le daba por ahí. O sea, pero era terapia, claro. Es que claro, escribir es terapéutico.
Luego llega Espina de Sardina, que anda que no me he reído yo.
Ay, es que Espina de Sardina. Claro, yo lo escribí en un momento en que estaba laboralmente perdidísima, porque yo después de la carrera estuve muchos años, bueno, muchos, varios, opositando a notarías, y de repente me encontré en un momento en el que dije, vale, lo dejo, no me quiero dedicar a lo que se supone que me quiero dedicar, y tengo un niño pequeño que no duermo, no sé qué. Bueno, y entonces de repente pues nació Lucía. Ay, ya Lucía la adoro. Yo a Lucía la adoro. Todo el mundo me dice, ay, qué exagerada. No hay nadie así. Yo digo, mira, majo, el día que tengas hijos hablamos. De hecho, tengo que decir que incluso gente que se leyó Espina de Sardina antes de ser madre, si ha vuelto a leer el libro siendo madre, me dice, ostras, es que no lo había entendido yo del todo. Ahora comprendo mogollón de escenas que yo pensaba, qué exagerado, no he exagerado. Entonces, pues tengo eso, Espina de Sardina y Hueso de Aguacate. Que de hecho, Hueso de Aguacate, yo no pensaba que Espina de Sardina tuviera continuación. Y de hecho, después de Espina de Sardina escribí El retumbar de los tambores. Pero a la gente le gustó mucho y todo el mundo me decía, ay, es que queremos seguir sabiendo de Lucía y qué más le pasa a Lucía y demás. Y surgió, pues, Hueso de Aguacate. Y con la presión de, ostras, una segunda parte, yo decía, madre, ahora es cuando viene la cagada, ¿no? Segundas partes nunca fueron buenas. Y estoy muy contenta porque, de hecho, a la gente le suele como gustar todavía más Hueso de Aguacate que Espina de Sardina. Así que, qué guay. Y luego tengo, pues, otra comedia que, de hecho, transcurre en Salamanca, que es Las películas que vivimos. Y luego empecé un poco como a meter un poquito el dedito en el tema thriller, que a mí me encanta. Yo soy lectora total de thriller y de novela negra, es lo que me gusta leer. Luego me pongo a escribir historias de amor, no sé por qué, pero a mí lo que me gusta es dame un muerto, dame un tal.
Dame un crimen ahí.
Dame un crimen que resolver, efectivamente. Entonces, bueno, empecé ahí un poco a meter la mano en Tú o Yo, que eres la que te queda a ti pendiente, sí. Raquel. Y luego ya pues me explayé con Lo saben todo, que...
A ese también le tengo ganas. Ay. Ese va a ser el siguiente. El primero va a ser El retumbar de los tambores y luego ese.
Sí, sí, sí. Pues no tienen nada que ver. Yo por eso cuando me dice la gente, ¿por dónde empiezo? Digo, según lo que te pida el cuerpo. Porque... Y de hecho, uno de los grandes piropos que a mí me han dicho es, jo, qué maravilla, porque yo cojo un libro tuyo y no tengo ni idea de lo que me puedo encontrar. De hecho, mucha gente me dice, oye, que estoy pasando este momento. ¿Me lo puedo leer o no me lo puedo leer? Porque no sé por dónde vas a salir, no me fío de ti. Y para mí eso es un piropazo. O sea, que un lector te diga, no sé por dónde vas a salir... Jolín, a mí me parece que es, ¿no?, un gran logro de decir, no escribo siempre el mismo tipo de historias o la misma, que hay algunos autores que es sota, caballo, rey. Y así que muy contenta. Y nada, y ahora sigo...
Espera.
Bueno,
que le falta el
le
de
falta
los...
Algunos.
Sí, sí.
Me falta.
El de los propósitos. De
ah, la lista de propósitos.
La lista de propósitos. Es que yo le cambio los nombres. Los
sí,
libros de Miriam.
Todos. Es verdad.
La lista de propósitos, ese se lee rápido, pero muy
sí,
rápido.
Sí, porque esa es una novelita. Además, solo está en digital. Es una novelita corta de Navidad. Que de hecho la escribí... El año pasado, pues, pero igual un mes antes de Navidad, que de repente dije, ay, a mí me apetecería, me encantan a mí las historias de Navidad, y lo escribí, por eso a mí cuando la gente me dice, ay, es que no sé de dónde sacas tiempo, yo digo, mira, pues lo escribí en la media hora que a mí me quedaba entre que llevaba a mis hijos al colegio, no, 45 minutos, y entraba yo a trabajar, ahí tenía 45 minutos que me iba a una cafetería, y luego cuando salía de trabajar tenía otra media hora hasta que los niños salían, entonces todos los días... Yo me plantaba, que de hecho alguna mamá se quedaba hablando y yo era como, me quiero ir, que me tengo que poner a escribir. Así que yo siempre digo que no es que no existe el tiempo. O sea, yo no tengo tiempo para escribir. Yo me lo invento, lo saco de donde haga falta, una siesta, para mí una siesta de los niños, bueno, de los niños, el mayor ya no es esa siesta, pero una siesta de la pequeña, madre mía, para mí se abre el cielo, ya estoy ahí encendiendo el ordenador como una loca. O sea que, no sé por qué he contado esto, ¿qué estaba contando? Ah, la lista de propósitos de Raquel. Es desde Navidad, es decir, ahora, en el momento... que estamos ahí con Halloween. Ahora es el momento de leer, si alguien que está escuchando le apetece, Lo saben todo, que de hecho se inicia en la tarde del 31 de octubre. O sea que si a alguien le apetece como empezar a leer algo que justo empiece en el momento que estamos ahora, en el momento del año, pues sería eso.
Vale, pues sí, quedamos mañana otra vez y me lo traes.
Y bueno, tú el proyecto has dicho que ya lo tienes ahí en...
Sí, ¿ahí? Pero falta hablar de los tuyos.
Ay, joder.
Es verdad, maja.
Claro, es que yo estoy acostumbrada a que mi posición aquí, guay chachi, de yo dirijo el cotarro.
Claro, esto es un café.
Claro, es verdad, es verdad. Ahora ya somos las tres aquí las que...
Los míos, pues este Lágrimas sobre la Luna, que no se ha publicado, no se va a publicar nunca, no sé si le voy a dar una revisión, no lo sé, me da mucha vergüenza. Me pasa lo mismo que a ti, pero me quedo con esa anécdota guay de mis amigos peleándose por leer los capítulos nuevos. Revictimizadas, que es el que de vez en cuando me llaman para dar una charla o presentarlo nuevamente y yo para allá que voy. Me amaré mejor, que es la recapitulación de los artículos escritos en Noticias Salamanca durante casi un año. Y ahí te puedes encontrar desde temas de migración, igualdad, mujeres, un batiburillo, textos inéditos, que me apetecía darme ese homenaje de decir, jolines, es que hay alguien que, aunque sea un medio, no iba a decir de segunda, pero no es de los conocidos aquí en Salamanca, pues jolines, que se ponga en contacto conmigo para que yo escriba algo, aunque haya más gente escribiendo, pues venga, me lo voy a creer. Y ahí, joder, es que me di cuenta que es que escribía todas las semanas. Uh-huh. Ahora lo hago más espaciado porque yo también necesito tiempo y mi proceso de creación es, pues según. Esos son los dos que tengo. Y ahora empiezo yo con los proyectos. Espérate. tres proyectos. Uno al que yo llamo más serio y que me va a llevar mucho más tiempo, aunque yo espero que a finales del próximo año esté, que no voy a decir nada, solo que sobre mujeres. Y luego otro que yo creo y espero que pueda salir antes de que finalice este año.
O sea que se está en el horno ya.
Ese está muy en el horno, ya está cocido, estoy pinchando el bizcocho a ver si está hecho del todo o no. Y luego el siguiente sería como una continuación de este que en teoría tiene que salir ya.
Ay, genial.
Que yo tengo ahí, yo ya he lanzado el anzuelo y tengo a mi hermana y a mi cuñada y a un amigo ahí diciendo, ay, pero no, soy muy exigente y no. Bueno. Le tengo que dar otra revisión. A ver.
Vale. Bueno, que eso es un tema, lo de las revisiones.
Joder.
Madre,
sí, voy a ser. Llevo dos años revisando el proyecto.
Bueno, pero tú tienes otro proceso. O sea.
No para escribirlos, no, si el problema es revisarlos, ¿no?
No, sí, ya, por eso. Me refiero a que tienes otro proceso porque tus poemas son de una temática que te toca mucho.
Sí, o sea, que le quede claro a todo el mundo, yo no escribo poesía romántica. Bueno, alguna vez se me escapa alguno sin querer, pero no es mi tema. Este verano que me invitaron, bueno, contigo Raquel, a un pueblecito de Zamora a hacer un recital, nos reímos porque allí la gente con muy buena fe estaba además recitando clásicos, pues todos en la línea muy romántica, y aquí subió una pues a darle el bajón a todo el mundo en plena fiesta del pueblo, ¿sabes? Pero bueno, yo ya avisé de que mi poesía es de la vida, no es solo del amor. Así que, ¿os dais cuenta que os lo quería decir, que escribimos súper diferente realmente las tres? O sea, nuestros enfoques son...
Pero es que es lo que mola, está lo guay, que decía sí. Raquel, ¿no? Que al final todos somos diferentes y ahí está la gracia. Sí.
En la variedad está el gusto.
Efectivamente.
Pero tienes la variedad en Miriam.
Bueno. Sí, bueno, en Miriam misma.
No, pero luego...
Vas a la estantería y dices, este, ¿de qué? Espérate, yo no me acuerdo. ¡Hala, es verdad que es una historia! Vale, venga, me voy a meter. Pero ahora voy a coger este otro. La madre que la parió. ¿Qué imaginación tiene? No, pero es que lo saben todo de imaginación, no. Es esto... No. A veces la
imagen, o sea, lo saben todos que el bien hay mucho de real, que eso es lo que da más miedo. Que a mí, de hecho, cuando me dice, jo, qué bien construido, digo, no, qué bien construido no, es que todo esto es real. O sea, yo, pues eso, me he basado en noticias con los que me he cruzado, me he basado en documentación que he empezado a ver, y de repente te cruzas con algo de esto no puede ser real. Y dices, hostia, pues sí que es real. Y ahí está, ¿no? Lo que da más miedo. Y una pregunta que se me ha ocurrido ahora,
Mireia. Sí, pero ¿y tus proyectos?
Ah, Es verdad.
Y luego la pregunta Mirella.
Vale, pues yo ahora mismo tengo en el horno dos proyectos. Que, a ver, yo soy muy flipada, tengo que decirlo. Como no duermo, pues tampoco... Es como que no pienso en el... Uy, no creo que me dé tiempo, sino que pienso... Bah, yo qué sé, si igual mañana a las 3 estoy escribiendo, estoy corrigiendo esto y tal. Entonces, siempre creo que voy a llegar. Entonces, bueno, yo creo que voy a llegar, a, como dice Raquel, antes de que termine el año, es decir, para Navidades. Por un lado, tengo un relato... que ayer, de hecho, terminé de escribirlo. Luego vendrán los 355 correcciones. Que
ya subirán a 450.
Sí, es horrible lo de corregir. Llega un momento en que dices, por favor, ¿alguien me puede quitar esto de delante? Porque es que si no... Y luego hay una novela, está hoy una novela que estoy, de hecho, hoy al mediodía, que mi hija se ha quedado dormida en la siesta, pues yo creo que me deben quedar dos capítulos y ya termino.
El día que tus hijos lleguen a la adolescencia y ya no quieran estar contigo, va a ser la explosión máxima, ¿no?
Bueno, calla, que alguna vez he pensado, digo, ostras, es que...
Es que yo estoy justo en ese momento en el que de repente voy teniendo como mucho tiempo libre.
Claro, ay, no me digas eso, madre, no me lo puedo ni imaginar.
Así que va a ser... Bueno, os confieso que yo, por vuestra culpa, vuelvo a decir, el otro día empecé a intentar un amago de cuento, ¿no? A lo mejor luego nunca queda en nada, pero me puse a crear más cosas.
Muy guay.
Por vuestra culpa, porque claro, me estáis picando y yo también quiero.
Y pero tenías también... hazle la pregunta.
Vale, la pregunta que tengo es, claro, la poesía es muy 100% personal, ¿no? Es que te lo arrancas, o sea, yo entiendo como que te sale por... Vale, y como tu proceso ahora de corrección o como de reposo ha sido de 2 años... ¿Te encuentras en la situación de que de repente un poema ya dices, ostras, ahora lo diría de una manera totalmente diferente? O, jo, pues creo que ya no estoy... O lo entiendo de otra forma. O
me pasa mucho con el primer libro, que ya no me veo ahí. Entonces me cuesta mucho más leer o tener que recitar algún poema del primer libro porque ya, por suerte, he avanzado y no me veo ahí tan... Pues eso, tan conectada con esos versos. Y bueno, tanto como para decir lo diría de otra manera, no. Porque como que están muy relacionados, muy vinculados con el momento exacto en el que yo lo vomité, lo volqué, como has dicho tú, que me ha encantado eso de me lo arranqué, ¿no? Entonces, están muy vinculados con ese momento y lo que me hacen es conectar con ese momento. Por eso mi proceso de escritura... vale, es muy visceral inicialmente, pero el de corrección es muy difícil porque muchas veces es... O sea, tengo que parar porque no puedo continuar, necesito tomar aire porque al final vuelvo a remover pues cosas dolorosas, entonces tengo que parar. Y mi problema, que lo hablábamos el otro día en el club de lectura al que vamos Raquel y yo juntas, que estoy en crisis de escritura porque me encuentro mejor, entonces es por culpa de mi psicóloga, ya no puedo escribir. Así que ya no sé si habrá más.
Bueno, sí, igual puedes bueno,
escribir bueno, todo drama de la
desde
vida.
Otro lugar.
Eso me dice la psicóloga, pero no sé hacerlo.
Bueno, pero...
voy a pasar a otras historias, voy a escribir otras cosas.
Claro, eso es lo que te iba a decir, escribirás claro. Otra cosa.
Eso es, tengo
por otro lado.
A escribir otras cosas.
Claro. Pero sobre la maternidad, por ejemplo, y ahí te vuelves otra vez a desgarrar. O yo qué sé, ¿qué? Pero...
La maternidad de adolescentes, que es la que me toca ahora. Esa. Muy interesante.
Esa.
Miedo me da.
Cada una lo pasamos de una manera distinta. Bueno, vamos a hacer un pequeño alto en el camino, porque ahora se vienen dos temitas buenos. Vamos a hacer que crujan nuestros dedos, porque traemos eso, como he dicho, dos temitas que requieren atención, concentración, aunque Mirella no tiene muchas ganas de hablar de uno de ellos. Pero bueno, nos vamos a meter ahí en ese berenjenal, porque además Miriam también, de forma sutil, se posicionó en redes sociales. Vamos a escuchar nuestra penúltima canción, que es la banda sonora de una historia que es interminable y que marca, yo creo que, nuestra infancia y la juventud de muchas personas. Así que vamos a deleitarnos con ella, a recordar y también a soñar. Bueno, pues retomamos el Café con Letras, que está siendo inspirador, tranquilizador, maravilloso. A ver, que esto yo creo que sobrevuela por aquí el síndrome de la impostora, que no nos creemos que podemos escribir. ¿Cómo está de presente en vuestras vidas?
Todo el tiempo.
Sí. Para mí también. Yo creo que es lo que a mí hace que yo escriba la novela y ni haga presentación ni haga absolutamente nada.
Pues os podéis creer que yo voy haciendo como marketing y cosas de esas. Yo ya tengo en mente dónde se puede hacer, dónde podemos ir las tres, hablar de nuestros libros como Paco Umbral. Yo hasta llevaría el cartel. Yo como Paco Umbral vengo a hablar de mi libro. No sé. Sí lo compartí en Instagram, el post este de la que tú me has contestado, de la biblioteca en un pueblo de aquí de Salamanca, que por el día de la
tela de tela, sí.
Solo ponía libros
solo de
hombres, o sea, no había casi,
por el día de la escritora, ¿no?
Por el día de la escritora o algo así. Entonces yo le dije, bueno, pues yo conozco a unas escritoras salmantinas.
Y al principio te leí y pensé que no te habías nombrado a ti misma. Y luego tuve que volver a entrar y dije, ah, sí, voy a decir, ¿tú por qué no te nombras? Que por eso te dije, no me dejan escribir, no puedo escribir, porque tienes que seguir a la página. No la seguí, porque dije, no voy a seguirla, si es que no nombran.
Bueno, pues ahora tienen en noviembre, creo que es el 14 de noviembre o algo así, tienen presentaciones de tres libros de escritores salmantinos, dos chicos y una chica.
Ah, bueno, muchas gracias.
Y claro, yo ahí he vuelto a meter la cuña publicitaria y me dice, es que no sabemos cómo va a resultar la cosa, pero si esto va bien, ya te tenemos en mente. Digo, sí, me tienes en mente a mí, yo me llevo a Miriam y yo me llevo a Mireia. Sí, ya hacemos ahí un...
Eso, o sea, yo lo llevo, el síndrome de la impostora es la nube que llevo encima. Pero es verdad que me ha ayudado mucho el hecho de que, pues a través de una amiga, algún amigo también, de, oye, vente, yo tengo que agradecer también a José, un poeta salmantino, que me ha abierto muchas puertas y que siempre me anima a también a continuar escribiendo y a vente a este sitio y llaman a esta puerta. Pero es verdad que yo me vendo mal y me cuesta mucho, me cuesta creérmelo.
O sea, no.
Sí.
O sea, aquí la potente en redes sociales, aunque diga que no se vende, vende sus libros, es Miriam.
Sí, pero escúchame, yo vendo el rollo, pues por ejemplo, hoy de estoy organizando este, lo estoy, porque luego yo pienso, jo, con lo mono que lo entrego, que le pongo cada detallito, que no sé qué, pero sí que es verdad que a la hora, porque al final los libros, yo creo, tanto que hablan de la marca personal, creo que los libros se venden a través de venderse el autor, es decir, la autora, nosotras, el autor creden, a través de venderse la autora, ¿no? Es decir, al final la gente conecta contigo y entonces quiere seguir leyéndote a ti, no leyendo la continuación de este libro, sino leyéndote a ti. Y a mí, por ejemplo, creo que es lo que nos pasa a las tres, es lo que nos falla, que y muchas veces yo me encuentro con alguien que a lo mejor tiene escrito un relato breve y le veo que lo pone a bombo y platillo y siento una envidia. O sea, no es la cosa de fíjate el flipado esto. Siento una envidia que pienso, madre mía, yo a esta persona le doy mis libros, vamos. Y estoy ya, no me lo quiero ni imaginar, ¿sabes? Javier Castillo se ha quedado por ahí colgado comparado con lo que hubiera hecho cualquier persona y me da mucha rabia. Porque al final me da la sensación de que me estoy fallando. Es como una dualidad entre no me lo termino de creer, pero al mismo tiempo me siento culpable porque pienso, ostras, qué menosprecio de tus tu horario laboral a las 4 de la mañana, maja, ¿sabes? Que es que...
Y luego hace unos retos literarios aquí la amiga, que en mi casa mi hermana está diciendo, venga, a ver quién lo gana, ¿cuál es el? Me dice, ¿cuál es el que te queda, Raquel? ¿Cuál es el que no tienes? Digo, pues el retumbar de los tambores, pero es que lo he leído. Pero, ¿ver? Da igual. O sea, está mi hermana picadísima, que la pobre dice, jo, es que ahora tengo que estudiar y no puedo leerme el de tú o yo, así que espero que en Navidades pueda meterle mano, porque si no voy yo y se lo quito.
Yo es que las redes sociales reconozco que me cuestan mucho. Sé que ahora mismo es el escaparate, pero es que me roban un montón de energía que no me deja dedicar a escribir, que es lo que a mí me gusta, ¿no? O a estar preparando esos libros, o sea, a lo que es a todo el proceso. Me roba tiempo las redes sociales y el preparar, el publicar, el curso pasado que estaba intentando mantenerlas más activas, al final me ha comido eso mucho más tiempo que la publicación del libro, que no he conseguido avanzar porque estaba porque había que tener las redes activas, me agotan. Entonces, como no me gustan y sé que es el escaparate actual,
yo conflicto. Te invitaría a que le dieras una vuelta. O sea, en lugar de ver de me está quitando un montón de tiempo, metal, piensa, tenemos la oportunidad de tener un escaparate gratuito. Porque ya, si no, tú imagínate qué complicado sería estar escribiendo y decir, joya, ahora cómo llego a que alguien que está en Albacete, en Valladolid, se cruce con mi libro. Entonces, cógelo como una oportunidad de... Y a lo mejor yo creo que tenemos que salir un poco de voy a hacer algo perfecto, que quede precioso, que no sé qué, no sé cuánto, porque de hecho yo lo tengo comprobado casi siempre. Las publicaciones más que haces en un momento, que te estás tú no sé qué, no sé cuánto, son las que conectan con la gente.
Luego me dicen que es mejor todas las publicaciones en las que puedas salir tú también. Claro, yo eso lo llevo reguleras, que es, ¿ves?, otro problema que tiene que ver un poco también con esa impostora, ¿no? Decir, pero ¿quién soy yo para salir ahí hablando? Bastante que he empezado a grabar la voz, que ha tenido bastante éxito y a la gente le ha gustado mucho el audiopoema, y ya lo paso fatal y ya me da una vergüenza terrible. Pues tú imagínate si tengo que poner mi cara. Sería mejor, me dice mi hermana, sería mejor si salieras tú recitando. Ya, claro. Pero es que creo que para eso primero tengo que creerme que tengo dignidad para hacer eso, o sea, y que me lo merezco y que puedo hacerlo. Y yo os lanzo. O sea, creo que ya conozco la respuesta, pero esto nos pasa más a nosotras que a ellos.
Sí, es que ellos no tienen vergüenza, yo creo. O sea,
da igual, ¿no? Que yo a veces me hago esa reflexión de decir, a ver, es que hay señores por ahí por la vida que están publicando cosas regulares y les da igual, ¿sabes? Si ellos pueden, pues tú también puedes, no pasa nada, hazlo.
Claro. A ver, por poder... Yo no sé, yo es que me doy cuenta... Ahora que has hecho la pregunta, digo, uy, yo creo que sigo casi todo... Mujeres, escritoras, a los de esto, creo que sigo a muchas más mujeres. Como lo has dicho, sí. He pensado, digo, uy, no se me ocurre a ninguno, así como... pero no sé si a ellos no les pasa o... No sé, o que nos rayamos mucho más nosotras.
Yo creo que nos rayamos nosotras, pero que a ellos les da igual. Yo desde hace ya bastantes años compro más escritoras que escritores. Y como le pasa a Mireia, yo tengo algunos ya con la crucecita, que de hecho a un amigo librero, cuando le vi que publicaba el libro de uno, no del que vamos a hablar ahora, sino de otro, le digo, has caído, y dice, cállate, que es que me lo ha pedido un cliente, porque él dijo que no iba a entrar ese autor en su librería. Y dice, es que me lo ha pedido un cliente, y ya está. Digo, ay, ha sucumbido, y se echaba a reír, pero sé que momentáneamente también le eché la bronca porque, vamos a ver, siendo salmantino no tienes un rinconcito de Carmen Martín Gaite, y me manda la foto con el rinconcito chiquitico y digo, así me gusta.
Claro, desde aquí un saludo. Que también tenemos derecho a ser escritoras mediocres, aunque fuéramos mediocres, pero ¿por qué no? ¿Sabes? Igual que hay un montón de escritores mediocres, pues no pasa nada. O sea, yo sé que es un trabajo que tendría que hacer, pero que tampoco sé por dónde empezar. O sea, no sé cómo quitarme esa inseguridad, porque no solo me pasa escribiendo, me pasa en lo laboral, o sea, me pasa en todas las esferas de mi vida. La desconfianza de no ser suficiente, de pero ¿por qué voy a hacer esto yo mejor? O sea, ¿por qué voy a tener que hacer esto yo cuando hay un montón de gente muchísimo mejor? ¿Qué hago yo haciendo esto, no? Entonces, bueno, y es verdad que las redes luego, pues me encontré una seguidora que me decía, ay, llevo un montón de tiempo buscándote y no te encontraba, qué alegría, ay, ya sé quién eres, es que me encontré tu libro por casualidad y quiero regalárselo a mí. Y sí, me encontró sin querer por las redes, y no sé cómo había llegado el libro la primera vez, pero desde entonces estaba buscando para comprar otro. O sea, eso solo pasa si está en las redes sociales, claro.
A mí me da mucha rabia no recordar la escritora que dijo algo así, como que por mucho que a ti te recomienden un bestseller, tú tienes todo el derecho del mundo a decir que no te gusta. Porque que sea un bestseller o que sea una historia que en la crítica cultural o la inmensa mayoría de la población que lo ha leído diga que es muy bueno, tú tienes todo el derecho del mundo a decir, bueno, pues es que a mí no me gusta. De esos yo tengo unos cuantos libros que voy contracorriente. Pero, y de aquí ya enlazo con lo siguiente. Buah, espérate que Miguel ya está sacando la pizarrica. Bueno, tú tranquilo, que más o menos lo tengo controlado, más o menos. Venga, chicas, el premio Planeta Actual. Va.
Madre mía.
No.
Yo es que ni me he pronunciado, creo que en redes sociales. Le he aplaudido a Miriam lo que ha dicho y ya está.
Refréscame, Miriam, yo creo que le he ido algo y ahora no
pues
sé
hija,
qué has
yo
dicho.
De repente me he hecho viral en la vida y me hice viral por el comentario. O sea, jamás he conseguido que nada, ni tal. 50 likes, no sé qué, no sé cuánto, y de repente, pues nada, simplemente salió un vídeo. Es que no me acuerdo el nombre de la periodista. Que
Esther Vaquero.
Esther Vaquero.
Que es salmantina.
¡Ay, es salmantina!
Es salmantina, sí.
Tengo delito. Ah, es verdad, es verdad.
Y de mi barrio.
Es verdad, Esther Vaquero. Bueno, pues entonces salió nada, en el momento en el que anunciaban el ganador, pues ella puso una cara, que fue un poco, pues lo que hice, muchos comentarios de esta cara, es la que hemos puesto todos. Y entonces yo simplemente pensé, jolín, es que luego encima saldrá mañana a hacerse publicidad, no sé qué, no sé cuánto, vamos a tenerle a este señor haciendo publicidad de su libro hasta que salga y más allá de los mares. Entonces pensé yo, bueno, pues he venido a hablar de mi libro, digo, me voy a encontrar con un libro, con un montón de gente que le guste la literatura y que quiera comentar esto, entonces pues nada, me presenté y entonces puse, pues yo acabo de publicar mi novela, y como no voy a ser presentadora de Antena 3, pues aquí me presento. Bueno, pues de repente, de la noche a la mañana, casi 5.000 me gustas, 400 y pico seguidores más. Y la verdad que una respuesta increíble, o sea, un montón de gente, me acabo de comprar tu libro, pues me parece fenomenal, pues mi próxima lectura vas a ser tú. Mira, vamos, yo decía, me pongo a llorar, te lo juro, un montón de gente de, pues es que los escritores, pues eso, que no tenéis el escaparate este, pues fenomenal. Hubo uno que me puso, qué triste, y estuve a punto de meterme en contestarle, y dije, mira, chico, te vas a quedar ahí con tu comentario, pero el resto, o sea...
Eso es una parte que a mí me da miedo, la sobreexposición a los acosadores.
Mira,
esa parte me...
Cuando yo llevaba las redes sociales de una entidad, que no voy a decir el nombre, pero relacionada con violencia de género, yo tenía muchos comentarios sobre ese, y yo lo hablaba con un amigo y me decía, no contestes.
Ya.
No te metas. Dice, porque si te metes a contestarle vas a generar que vuelva otra vez y otra y otra y otra. Y lo que hacía, yo ni le bloqueaba. Yo tenía de avanzadilla a mi amigo y le iba denunciando en esa plataforma llamada X ahora, que me recuerda un poco como a Prince cuando se cambió el nombre al símbolo este y tal. A mí también me ha dado mucha rabia. Que lo que más rabia me ha dado es que lo haya ganado este hombre con un seudónimo de mujer, porque no tiene necesidad de...
Esa es una de las cosas que...
No tiene necesidad.
Me está encantando porque no hemos hablado, no lo hemos nombrado. Vamos a seguir así, muy bien.
Ni le voy a nombrar. Yo tengo que reconocer que tengo un libro suyo que escribió con su mujer, que me gustó, me reí, pero es que luego, de forma innata... He dejado de leer cosas escritas por su mujer y escritas por él. Y de forma innata, natural, y de forma natural, también he dejado, reconozco que le sigo en redes sociales, pero cada vez me sale menos y mejor, no escucho prácticamente nada de lo que cuenta. Lo que sí leí, porque los vídeos que publican en redes sociales, yo les quito el sonido y entonces si van con subtítulos, leo el subtítulo. La contestación que él daba es... Antes de criticar, esperad a que salga el libro el 5 de noviembre. Vale, yo no voy a criticar el contenido de la novela.
No, yo tampoco, pero no me la voy a leer.
Yo tampoco me la voy a leer.
Tampoco.
Yo lo que critico es la persona que lo ha ganado. Por sus comentarios, por sus discursos, etcétera. Que me da igual la relación que tenga con su mujer, las relaciones que haya tenido fuera, pero el trato que da... a las protagonistas en sus libros, que presente la novela con un seudónimo y que, ostras, que dé la casualidad que trabaje en uno de las empresas que componen el Grupo Planeta.
Y que es accionista, ¿eh? Es que me estaba un poco informando, porque ya que yo no quería hablar, porque no quería darle bombo a esto, digo, bueno, si voy a hablar, por lo menos que venga con datos. Es accionista de no sé si ya ahora mismo no recuerdo si es accionista de A3 Media o de Planeta. Me parece que es de Planeta, ¿verdad? Pero yo eso, fíjate, mira, si Planeta, que es una empresa, o el premio Planeta, que es una empresa, quiere dar un premio a su ombligo, o sea, a ellos mismos, pues mira, que hagan lo que quiero decir. A mí esa parte es como lo que tenemos que hacer como sociedad es, porque está mucho la crítica de está perdiendo prestigio. Bueno, es que a lo mejor lo que tenemos que hacer es dejar de darle valor a los premios Planeta, porque ya estamos viendo que son para ellos mismos, para un escaparate, para publicitarse, para ganar muchísimo dinero. Pues no vamos a dejar de comprar los premios planetas, no vamos a ignorar esta parte y le quitaremos el poder. Hasta ahí eso. Ahora, yo no voy a leer a este señor porque no estoy de acuerdo con los comentarios que ha hecho, no sobre este libro, sino anteriormente, ciertos discursos que ha tenido, y leo uno literalmente hablando, defendiendo la publicación del libro de José Bretón. Entonces yo ya ahí, para mí ya está en la lista roja de lo que no voy a leer, que era la libertad literaria está por encima del dolor de la madre. Pues perdona, señor, no te lo compro. Entonces yo ya, para mí con esa frase es suficiente, por menos he vetado a otros señores y no voy a leerle. Y luego ya el colmo de que se esté poniendo de moda el ponernos un seudónimo de mujer, porque ahora está de moda leer libros de mujeres, o porque nosotras hemos dicho hasta aquí vamos a leer libros de mujeres. Es que, mira, no puedo con eso. Sobre todo porque creo que el opresor no puede ponerse un seudónimo del oprimido. O sea, esto no puede hacerse así. O sea, esto tiene que ser al revés. Tú puedes ponerte un seudónimo, o nos los poníamos hace unos años, porque si no, no podías publicar tus libros, pero no estamos hablando de eso, no tengáis jeta. O sea, es que me parece aprovecharse de las circunstancias y me enfada mucho. Por eso no quería hablar de esto, porque es que voy a irme de aquí muy enfadada.
No, pero te vas a quedar con el regustillo de lo bien que hemos conversado, de los ánimos que nos
voy
damos.
Voy a sentarme a escribir cuando llegue. A corregir.
Y que, pues a lo mejor, podemos crear nuestro propio premio.
Me parece bien, te tomo la idea.
Así que, dice Miguel, 10 minutos, justo los 10 minutos para escuchar a Frankenstein de Lenny Kravitz.
Baby, but I feel like
Tres café con letras, por favor.
Marchando tres cafés con letras.
Pues bueno, nos despedimos con Frankenstein a la voz de Lenny Kravitz, pero haciendo un homenaje al libro escrito por Mary Shelley, una escritora. Chicas, Miriam, Mireia, ¿qué tal habéis estado?
Yo, comodísima, se me ha pasado volando, la verdad, me da pena.
Muy a gustito, muy a gustito.
Alfonso, lo hemos tenido ahí al fondo, conversando entre canción y canción con nosotras. No sé qué tal. ¿Te ha gustado la sección?
Muy bien, me he quedado con ganas de haceros bastantes preguntas.
Ah, no, aquí es café con letras.
No, de acuerdo, eso lo tengo entendido.
Pues nada, hasta aquí el programa de hoy, cargadito de literatura en femenino. Leed a mujeres, que escribimos muchísimo mejor que los hombres. Ahí lo dejo. No olvidéis poneros las gafas moradas para hacer de vuestro entorno y de esta sociedad un lugar mejor. Nos vemos el viernes 7 de noviembre a la misma hora de siempre, a través de las ondas de Radio Oasis. Disfrutad.